¿Te acuerdas tú de mí? Hace poco te conocí. Sé que no tienes mi número, pero sí te acuerdas.
Estás escuchando Encuentro Radio.
Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
Encuentro Radio, la emisora de CEPAL.
Porque hacía lo que quería. Porque salía de noche, por cómo te vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía.
Oprimidos los hombres es una tragedia. Oprimidas las mujeres es tradición. Soy Alejandra Borda.
A mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá.
No olvides jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para poner en cuestión los derechos de las mujeres. Soy Mariana Salinas.
Encuentro Radio revivió a las malpensadas. Todos los viernes de 3 p.m. a 4 p.m.
Solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPAL.
Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Es una nueva emisión y la penúltima de Malpensadas. Hoy viernes 22 de noviembre, 3:05 p.m. ¿A quién escuchan? Alejandra Borda. Y mi compañera,
Mariana Salinas.
¿Cómo estás, Mariana?
Bien, ¿y tú cómo estás, Aleja?
Frío, tengo bastante frío.
Me preocupa es que está muy oscuro afuera y yo no tengo paraguas.
Yo tengo paraguas, pero tengo que hacer una parada técnica en un lugar que se llama La Marquesa. Entonces,
bueno, podemos hablar. Ya no.
imagínense que este es el penúltimo programa.
Es verdad.
Nos queda este, otro y se acabó el año.
Y se acabó todo ya.
Se acaba la programación de Encuentro Radio. De hecho, muchos programas finalizaron esta semana.
Sí, sí, hay muchos programas que son solo cada 15 días y bueno, ya hay muchos de ellos que ya no vuelven.
Bueno,
hasta el otro año.
Hasta el otro año. O renovados, o de pronto hayan programas nuevos también, no sabemos.
Programas que se acaben, no sé. Pueden pasar muchas cosas.
Hay separaciones, si One Direction se separó.
Oh, es que
si las Spice Girls se separaron.
Oh, es que el miércoles fue el funeral de Liam Payne. Sí. Me pongo un poco triste.
Pero bueno. Me gusta mucho la reacción de Kevin Hart cuando se entera que...
Sí, que se separaron. Qué bueno que Zayn se fue de la banda. Es un muy buen video, de hecho.
Mi gente, hay una influencer barranquillera que tiene mucha plata y ella siempre dice, mi gente linda.
¿Quién será?
Se llama Marcela García, creo.
No la conozco. Pero bueno.
Mi gente linda. Ayer, como muchas personas saben y han escuchado el programa en ocasiones anteriores, sabrán que en varias situaciones hablamos en este programa de un tema que hayamos hablado en la tertulia.
Exacto.
Tertulia que hacemos con Florence Thomas.
Ayer
fue la última tertulia del año. Iniciamos, volvemos a iniciar hasta enero.
23, creo que 23 o por esas fechas en enero.
Entonces, esta fue la última tertulia del año y hubo varios temas importantes.
Polémica, gente.
Pensando, pues, qué se va a hacer el otro año, qué cambios, qué cosas, qué todo esto. Y hubo dos temas
que terminaron poner siendo en debate. Muy polémicos.
Sí, dos temas que se pusieron en debate. Que comenzaron en un punto, yo creo que pensaron que no iban a ser de debate, sino que era
algo como para comentar,
algo asegurado, o sea, como para que más gente opinara, pero algo asegurado. Pero resulta que en la mesa estaba Mariana Salinas y Alejandra Borja.
Es verdad.
Les vamos a contar de estos dos temas y después les voy a contar un poquito sobre una ley o un proyecto de ley que se llama la Ley Integral Trans en Colombia, pero pues ya al final.
Que también tiene que ver un poco con uno de los temas de los que se habló ayer en la tertulia.
Uno de los primeros temas, y le voy a decir a Mari que ahorita si puede ponga el pedacito de la canción que ya cambiaron.
La cambiaron.
Uno de los principales temas fue esta polémica que hubo, no sé qué otro sinónimo de polémica, Mariana, para no decir tanto polémica.
No sé.
Sinónimos.
Yo casi siempre uso la palabra polémica.
Controversia.
Bueno, sí.
Esta discusión, esta disputa, debate, porfía, litigio, altercado, lucha, lidio, deliberación, cuestión, contrapunteo, frente a la canción muy famosísima, Más 57, un grupo de... ¿Cuántos reggaetoneros eran?
Estaba Karol G, Feid, J Balvin, Bled, Ryan Castro y
Maluma.
Díaz. ¿Ya dije Maluma, no?
Sí, no sé.
Bueno, entonces serían 7, de 7, 8.
Ok.
Y bueno, o Be on the Drums, que siempre es el productor de la mayoría de los reggaetoneros de acá de Colombia.
Ellos. Hicieron una canción para reunir, porque todos son de Colombia, y qué cosa más maravillosa, y hacer una canción icónica para finalizar el año, que sonara en las épocas decembrinas de fiesta, que no les fue tan bien.
No creo que ya esa haya sido la idea principalmente, como de más que todo en estos tiempos, pero creo que sí esperaban una reacción diferente.
Sí, esperaban una mejor acogida o que se volviese... ícono del reggaetón colombiano. Y es una canción llamada Más 57. ¿Cuál es el problema? Hay muchos reggaetoneros que se unen de distintos países para hacer canciones. ¿Cuál es el problema, Mariana?
El problema de esta canción, primero que todo, es la letra, que al principio, pues la letra
originalmente
decía: una mamacita desde los 14, una mamacita desde los 14 años. Creo que realmente no dice nada más allá, como otro tipo de canciones que claramente no se pueden poner, que son la groupie, que habla peor, pero de esa no dice nada.
¿La canción de qué más trata? O sea, de que es que no la he escuchado completa.
No, pues básicamente es como que ella sale de fiesta, pues eso, que es mamacita desde los 14, pues reggaetón.
Nada controversial.
Sinceramente,
pero...
como hay canciones de reggaetón, o sea, yo confieso, yo escucho mucho reggaetón y soy muy fan de muchos reggaetoneros, pero esta canción no es tan grave como otras canciones. Sí. Como decía, la groupie es una de las canciones más feas que tiene
¿cuál
el
es
reggaetón.
La groupie? Ahorita les pondremos un pedazo de la canción.
No, de la groupie no. De
no, 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 de más 57. Sí. De más 57 para que la escuchen.
Yo creo que podríamos escuchar el inicio, que en una de las partes pues se dice esa parte de mamacita desde los... Ahorita dice 18 porque se cambió la letra, pero pues sí, vamos a escuchar.
Bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera. La nota está subiendo y ella perreando esa borrachera. Pasa el churro boca a boca, lo enrola y lo prende. Y si le preguntan que sí, que me no, yo le perdé.
Wow. Aquí lo que hay es exótico, pepa, cuero y noti. Un par de reglas, yo ofrezco sondi. Pa' tu mamá, que estás voladita, no te...
Mira que no cambia mucho a los de los 18 a los 14, o sea, no cambia el número, no cambia el ritmo, pues.
No, el ritmo sigue siendo lo mismo, lo único que se cambió fue decir de 14 a 18, nada más. Porque esa parte se dice dos veces, una la dice Fercho y ya la otra la dice Maluma. Y creo que en la siguiente canción no lo vuelven a decir, de resto ya no...
Ayer la pregunta que nos planteó Florence era, ¿qué pensábamos al respecto?
Dios mío, señor.
Y comenzó hablando Mariana.
Sí.
Porque ellas pensaron que nosotras íbamos a defender la canción.
Sí, no sé, creo que sigue existiendo esa idea de que porque uno es joven, sí o sí, lo único que uno escucha en la vida es el reggaetón. Y creo que sí, yo no lo puedo negar, yo soy muy una persona que escucha mucho reggaetón, pero yo no lo escucho todos los días de mi vida. Hay días en que tengo ganas de escuchar salsa, merengue, casi no escucho vallenato, pero en general escucho casi de todo. Pero sí creo que existe esa idea de que como somos jóvenes, sí o sí somos reggaetoneras a morir.
Nosotras hablamos en especial un poco de lo que es la hipocresía.
Sí.
Porque sí, muchas de la tertulia estaban escandalizadísimas porque no, que más 50, porque salió en la portada, que si no estoy mal, del Tiempo.
Del Tiempo, sí.
Escandalizadas porque no, terrible, cómo es que unos reggaetoneros van a hacer eso. Y sorprendente también es que muchas de las que estaban en la tertulia anoche ni siquiera habían escuchado la canción y ni siquiera sabían qué decía, pero aún así estaban escandalizadas. Un ejemplo es Florence Thomas. Ella no había escuchado la canción y no sabía qué frase era la que decía o la que necesitaban cambiar. Entonces, eso nos da mucho que decir, ¿no?
Es que también hay una cosa y es que... lo nombramos mucho con el tema de qué, de la hipocresía, porque es que muchas de ellas solo hablaban del reggaetón, que entonces el reggaetón habla demasiado feo sobre las mujeres y ese tipo de cosas. Realmente creo que hay canciones
peores.
De hecho la estoy buscando a ver si la logro poner, estoy cambiando, creo que puse el nombre mal, aquí la tengo.
A ver, escuchamos.
A ver, que me cargue, porque aquí está. Es una canción, no sé si es muy famosa, de uno de los cantantes de merengue casi más importantes, que es Eddie Herrera, pero al parecer esta canción no es una polémica. Vamos a escuchar.
Es que como la canción no tiene palabras explícitas...
Que eso es otro tema que intentamos explicar, pero vamos a escuchar este y ya regresamos.
Yo te llevaré conmigo, Y si no fueras tan angelical, mi amor a ti me atrevería a entregar. Te pido que me perdones si mis palabras te hieren. No es esta mi intención, es que te falta conocer más del amor. Y es que eres demasiado niña para empezar a amar. Eres como una fruta nueva que no se debe tumbar. Y es que eres demasiado niña, bebé, para empezar a amar. Y apenas tienes 13 años y no sabes besar.
Opiniones.
Bueno, es que es tan lindo.
Como es merengue, no pasa nada.
Es muy romántica, eres muy joven para empezar a amar.
Es que tengo mis dilemas porque aquí explícitamente está hablando de una niña de 13 años. O sea, no está diciendo joven para dejar como abierta las posibilidades de decir que es una tal vez chica que tiene 17 años, que está cerca a los 18 a la mayoría de edad. Este señor está hablando directamente de que la niña tiene 13 años y no sabe besar. Y si no fuera tan niña, se atrevería a amarla.
Entonces, ¿cuántos años tiene Eddie Herrera? ¿Ahorita cuántos años tendrá?
En este momento, no sé, voy a buscar.
¿Y cómo se llama la canción?
Demasiado niña. En este momento él tiene 60 años.
Esa canción se escribió... a ver...
No sé, estoy buscando también cuándo salió. Taranana,
2007.
2007.
Entonces, esperen, que es que la matemática no es lo mío. ¿Dónde hay una calculadora? ¿Y cuántos años tienen?
60.
Ok, estamos en 2024.
Sí.
Menos 2007. 17 años. 60 menos 17.
¿Cuánto daría Alejandra?
Esperen.
43.
Eso. Un hombre de 40, un señor de 43 años.
Ajá.
Que besa a una niña de 13 años.
Pero no. Sí, qué pena, Alejandra. Niña. Es que lo único terrible aquí en el mundo que sexualiza a las mujeres y que habla de las mujeres es el reggaetón. Te estás equivocando.
Es el único género que lo hace. Es que yo exagero. Pero entonces, un señor de 47 años que besa a una niña de 13, porque es una niña, tal vez en la preadolescencia o adolescencia, pero es una niña o una mujer muy, muy, muy joven de 13 años.
Y que igual hay que aclarar legalmente que
es ilegal.
Es ilegal, o sea, porque la edad 14. del consentimiento, digamos, de la mujer es desde los 14 años.
Sí, o sea, eso es totalmente ilegal. Desde los 14, desde los 14, es legal, con consentimiento, obviamente.
Exacto.
¿Qué pasa? Pensemos por un momento. Esta canción es muy romántica y es que suena muy lindo y es que utilizan otras palabras. Pero, ¿qué tipo de manipulación tuvo que haber de por medio para que una niña de 13 años se sintiese en la confianza o en la necesidad, tal vez, de besar a un hombre de 47 años?
Creo que hay un ejemplo muy claro y es la misma historia de Demi Lovato. Creo que ya fue una de las personas que salió con un señor que era como, creo que... bueno, en ese momento no me acuerdo cuántos años mayor. Y en uno de sus últimos álbum, que
29,
ella habla de la manipulación que tuvo este señor, que era no sé cuántos años mayor a ella.
Ella tenía 17 y él tenía 29.
¿Cuántos años de diferencia
hay
ahí? No lo sé, ya vamos a hacer la cuenta porque 11? Es que,
no.
Perdón.
¿12?
13 años.
Eso.
Casi, no estuviste tan lejos.
De 29 a 17.
Uh-huh.
Entonces, ella habla en esa canción diciendo que no sería, o sea, que ella ahora tiene 29 años y ella no sería capaz de meterse con una niña o un joven de 17 años porque es algo estúpido. Pero como es una canción de merengue normal, el merengue clásico, sensual,
aparte poética, también hablaron de la forma de bailar.
Eso es, ese ya es otro tema, pero entonces...
Que también es como venga, o sea...
Partimos de eso, porque de lo principal estamos hablando de el contexto de la canción, ¿por qué se hizo esta polémica en torno a Más 57? Por la frase que usaron.
Una mamacita desde los 14. Y otra cosa que creo que también usan es como, pero es que estamos en el siglo XXI, ¿cómo es posible? O sea, la música no ha cambiado y creo que una de las cosas que más me gustó es... Amparo dijo, miremos la ranchera. La ranchera es una de las músicas más violentas que hay.
Y también más antiguas de Latinoamérica.
Pero no le ponen ningún problema.
Y actualmente muchas rancheras siguen siendo escuchadas. ¿Cuál es el problema? Que dicen, ah, no, bueno, sí, la crítica se está haciendo es actualmente. Pero esas críticas se están haciendo principalmente al género del reggaetón. Sea bueno, sea malo, sea artístico, no lo sea. Solamente se está siendo atacado uno porque eso, porque les interesa que es el género de la juventud y que es muy malo y que habla de cosas estúpidas. Venga, ahí, por ejemplo, una canción que te quiero, que anoche la pensé pero no me acordaba cómo se llamaba, esta de Christian Nodal.
¿Cuál?
En la que está haciendo gaslighting.
Uf, pero no sé.
¿Cuál de todas? Más. Es una de las más famosas. Como que, bueno, que él fue infiel y que sí lo acepta, pero fue una bobada.
No sé
una
cuál será.
Una muy, muy famosa de Christian Nodal. Entonces, vemos que en otros géneros, como la ranchera, como la banda, es tan común que utilicen ciertos términos feos, malas canciones, mal de todo. Pero como se hace con distintos tipos de palabras, no es tan malo.
Exacto, y yo creo que, digamos, otra cosa que también sacaron mucho a relucir era, pero es que estos reggaetoneros no han estudiado 5 años de música para ser famosos. Y es, venga, hay muchos artistas emergentes, sí, y ni siquiera emergentes, artistas ya de muchos años que nunca estudiaron música. Y sí, es verdad, y de hecho yo ayer lo nombré, uno de los reggaetoneros más influyentes en este género, que es Arcángel, él mismo admite que eso no es música porque es muy fácil, digamos, que componer o, por decirlo así, sintetizar una canción de reggaetón, porque para hacer salsa tú necesitas vientos, percusión, bueno, muchísimas cosas. Pero pues eso no significa que todos los artistas en el medio hayan estudiado y se hayan matado 5 años para tener una carrera. Hay gente que nace...
el ejemplo de Vicente Fernández. Vicente Fernández no hizo ni la primaria.
Y fue que fue uno de los mejores cantantes de ranchera, sí, es verdad, que fue casi el último cantante de ranchera mariachi. Es cierto, porque ahorita no se encuentra algo como era él, como era Pedro Infante, como, bueno... Antonio Aguilar. No tengo nada en contra de Antonio Aguilar. De otros Aguilar, sí, es verdad. Pero sí siento que es una estigmatización, y yo lo dije varias veces anoche, solo al reggaetón. Siempre es el tema del reggaetón.
Porque es el género juvenil.
Exacto. Y, digamos, también hablaban de, es que en las baladas y boleros no se dice eso. Silvia Rodríguez tiene una canción asquerosa que habla de la muerte de una mujer, pero eso no se nombra.
Entonces, ayer hablamos bastante de eso, refiriéndose, nos parece un poco, sí, está bien, y nos parece bien que haya habido polémica por la letra de una canción, porque eso debería hacerse no solo con el reggaetón, y eso no solo con eso,
todo.
Con todos los artistas, con toda la música. Entonces, que se haya hecho por primera vez a esta canción, me parece un despertar, me parece algo importante, me parece que que hayan logrado que cambiaran la letra de la canción, que no les costaba nada cambiar la letra de la canción, pues fue algo prudente.
Yo creo que otra cosa que también me generó como inconformidad es como, y la respuesta que salieron a dar no es suficiente. O sea, Karol G salió a pedir disculpas porque la creadora de la canción fue ella, la persona que organizó para que todos estos cantantes de reggaetón se reunieran, pidió disculpas. No esperaba que la gente tomara ese mensaje, digamos, esa parte de la canción, de esa forma. ¿Cuántos artistas que tienen más polémicas y que hacen peores cosas salen a disculparse?
Y como personas.
Y aparte, teniendo en cuenta que la canción ya había sido publicada en las diferentes plataformas, tuvo, la, digamos que el valor de cambiar la letra, que es algo que mucha gente no puede hacer.
Sí, porque igual eso también tiene como que problemas, no sé si legales, pero sí de publicación, tal vez algunas pérdidas de dinero o gastos extras de dinero, pero bueno. Que me parece importante, sí, que se haga un cambio, que la gente pelee, que se tome en serio, que no está bien ese tipo de cosas. Pero lo peor es que yo considero que sea un despertar, y me parece importante que sea un despertar, y que de aquí en adelante la gente se ponga la camiseta y diga: salió una nueva canción de vallenato de X cantante, salió una de salsa de X cantante, la voy a escuchar, prestarle atención a la letra y decir: esto no me parece, no estoy de acuerdo, por favor cambie, con cualquier género. ¿Cuál es la otra acá? Que se pelea un poco la hipocresía, pensando que no, es el reggaetón el único género que es grosero, que es violento con las mujeres, y que los otros géneros puede que ahí vamos al lenguaje. Puede que los otros géneros también utilicen que digan cosas así, pero es que los hacen con otras palabras. Ayer, cuando Mariana y yo leímos las letras de estas canciones, de Demasiado Joven y yo
Demasiado Niña.
Demasiado Niña y yo de La Colegiala, esa es de Rodolfo Aicardi, ¿sí? Que esa también me parece bastante cínica. Ellas decían: ay, sí, terrible, pero es que es con otras palabras.
El mensaje sigue siendo el mismo.
Yo les decía, es que como, listo, puede que sea con otras palabras, pero a ustedes les parece bien que un tipo de más de 40 años esté saliendo o fijándose en una colegiala y que quiera tener una colegiala, teniendo en cuenta que o puede ser menor de edad y de 17 para abajo.
Pero sí,
una persona, una mujer que puede estar en un punto inmaduro de su vida y no ser consciente de que un hombre se está fijando en ella por problemas.
Y que también se cree mucho que, digamos, una de ellas habló del baile, que esa forma de bailar, yo lo digo por experiencia personal, yo voy a bailar y si bailo, bailo sola. Y es algo también que no lo hablamos exactamente en la discusión, pero sí hablamos con una de las señoras después, de eso. Sigue existiendo la idea de que si uno va a fiesta, sí o sí el reggaetón se baila en pareja.
No, y no. Es actualmente es mucho más común que el reggaetón se baile solo, o hay algo que también vi que yo pensaba que era un poco más latino, pero que hacen mujeres en todo el mundo, y es irse un grupo de amigas con uno o dos hombres de mucha confianza.
A bailar con sus amigas.
Si quiere bailar con un hombre, pues va a bailar con su amigo, como nosotras hemos hecho con Darío.
Sí,
que bueno, es un hombre con el que nos sentimos cómodas para bailar cualquier tipo de música. Y si no, bailamos solas o bailamos entre nosotras.
Sí, siento yo que es que problemático, porque también el tema de las letras es... Hemos hablado y en muchos reggaetones de muchísimas reggaetoneras que hay ahorita, se habla de una sexualidad libre y una sexualidad de las mujeres y la libertad. ¿Cuánto no se ha peleado porque se hable de la sexualidad de las mujeres, para que las mujeres puedan disfrutar su sexualidad? Y porque una canción hable explícitamente de la sexualidad termina siendo un problema.
Sí, entonces cuando piden que las mujeres sean sinceras y libres con su sexualidad, pero cuando lo hacen, unas groseras, son unas bandidas, son unas putas, son unas exageradas, mil cosas.
Exactamente.
Por el momento nos vamos con una canción.
No vamos a escuchar reggaetón. De hecho, estamos con una artista colombiana que es Juliana, actriz y cantante. Ahorita ya se dedica solamente a la música, pero ha participado en uno que otro proyecto. Vamos a escuchar Mar Adentro y ya regresamos.
Usa la corriente a favor, usa la corriente a favor. Dicen que la sal todo lo corroe, lejos del cantil me asomo en el borde. No le temo a nada, somos invencibles. Si de ti se trata, sobre el combustible. no sobran colores, yo te ofrezco siete. Me sirven de guía para volver a verte. Todo es tan real, siendo vulnerables. ¿Para qué evitar lo inevitable? ¿Cuántas brasas faltarán? Yo le he suplicado al cielo que te deje llevar por mi corriente. Tuve nadando en espiral, no pelees contra el viento. Si te trajo mar adentro, tú solo encárgate de flotar.
Ya para, ¿cómo se llama la canción?
Mar Adentro.
Ya después de esta canción vamos a tocar el último tema para concluir este debate que tuvimos el día de la noche. Y lo finalizamos básicamente con el tema generacional. Poniendo ejemplos de cómo la gente se escandaliza con cada género que va saliendo, con cada artista nuevo que va saliendo según las generaciones, y es algo completamente normal.
Sí.
También es normal que la gente actualmente esté muy escandalizada por el tipo de géneros que se utilizan o que son muy escuchados, como el reggaetón, porque es muy sexual más que sensual. También pensando, y ahora que lo veo o lo pienso, muchas de ellas pensaban, en especial una, que siempre que se escuchaba reggaetón tenía que haber manoseo o toqueteo de por medio. No, tú no podías estar en tu casa sentada escuchando reggaetón porque si no alguien te estaba tocando o estabas haciendo algo inapropiado. Porque esa era una visión que ella tenía del reggaetón.
Exacto. También creo que una cosa que se aclaró es que en ese momento no estamos defendiendo la letra del reggaetón, estamos defendiendo al género, y yo mismo lo dije, hay canciones de reggaetón que no siempre hablan de sexualizar a la mujer, porque es que también está esa idea de que sí o sí el reggaetón sexualiza a la mujer. Hay muchas canciones de reggaetón que sí hacen eso, y también tiene que ver mucho el reggaetón viejo, porque ahora solo es el reggaetón nuevo el único que hace eso, que también es otra discusión, pero no es así. O sea, hay de verdad canciones viejas de reggaetón que uno puede poner ahí sobre la mesa y hablar sobre eso. Pero sí, creo que se aclaró que no estábamos defendiendo al reggaetón. Y Aleja ahí fue cuando dijo como, no piensen que aquí lo único que escuchamos nosotras es reggaetón, porque no es así.
O que los únicos artistas, hombres o mujeres, de esta época o de Colombia son solamente reggaetoneros.
Exacto. Pero bueno, también ya fue como el final del tema. Porque sí, creo que se sintió mucho la tensión en el ambiente.
Sí, igual entendieron bastante nuestro punto y como que no se hablaba tanto del género ni de la importancia de cambiarle la letra, sino de pullar que el reggaetón es malo, que es malo, que es malo, que es malo. Puede que sí sea malo, bueno, no sé, ¿quién soy yo para calificarlo? Pero lo que estamos hablando es la hipocresía de por qué no nos enfrentamos así a otros géneros.
Exacto.
Y a otros artistas. Listo, no vamos a hablar de canciones viejas, no vamos a hablar de canciones de hace 40, 50 años, listo, dejémoslas en su momento, pero sí recalcar que no están bien.
Exacto.
Que estuviese hace 20, 15, 18, 17 años, no eran canciones que tuvieran una letra prudente, a pesar de que utilizaran palabras muy dulces y románticas, y que actualmente siguen habiendo otros géneros y otros artistas que hacen lo mismo, a veces más explícito, a veces menos explícito, uh-huh. Y que no se le está viendo tan criticado. Entonces, solo se pide un poquito como más de conciencia y realismo.
Sí, es como no generalizar ese tipo de géneros. O sea, si se va a hablar de ese tipo de letras, se hable de todo. O sea, de todos los géneros.
Yo anoche, ya cuando estaba llegando a mi casa, me puse a pensar, y no sé por qué no lo comenté, porque no me acordé tal vez. La lambada. ¿Te acuerdas? O yo recuerdo que la lambada fue prohibida. La gente tenía prohibido poner en sus casas o en discotecas la lambada porque era supremamente sexual.
Ajá.
Pues eso fue hace cuántos años.
Exacto.
Y, o sea, sí, todo... y en su momento sí fue muy sexual, sí fue muy criticada. Y se sigue haciendo y todas las cosas van evolucionando. No es solo este género. El merengue en su época fue criticado por ser también muy sensual.
El dancehall, que no ha sido criticado. Pero bueno, ese fue como el final de esta primera como discusión, polémica, controversia. Aleja, cuéntanos cuál fue la segunda.
Imagínense que nosotros, Mariana y yo, y en varios programas aquí, hemos hablado mucho de la reivindicación y los espacios y los la falta de oportunidades y los derechos de la población LGBTQ+. Ya no es comunidad, es población.
Uh-huh.
Que nos parecen muy importantes y nos parece que es un tema del cual dentro del feminismo se debe hablar permanentemente.
Sí, no es algo que sinceramente podemos hablar ahorita en el programa y ya hacemos como si nada hubiera pasado. O sea, es un tema que todavía sigue vigente y debería seguir vigente por durante muchísimo más tiempo.
Es algo muy importante. Y resulta que uno de los grupos de la comunidad LGBTIQ+, más violentados, más asesinadas o asesinados, más excluidos de la sociedad, con menos oportunidades, con menos derechos a cualquier cosa, es la población trans.
Que también el
en
tema
de... En especial, la población de trans mujeres. Mujeres
trans. Que el tema de los derechos también fue algo polémico anoche, porque me pareció un poco irresponsable para mí decir que, como ya existen políticas públicas, todas las mujeres, en este caso mujeres trans, tienen acceso a esto.
Y que todas ya, si pues tienen cirugías, pueden hacer cirugías, pues vayan y háganse las
cirugías. Háganselas como si fuera tan fácil. Vaya, Alejandra, vaya.
¿Será que yo, como una mujer cisgénero, que me considero, hombre trans, me puedo cambiar a mujer trans y hacer una cirugía de aumento de mamarias?
Otra vez, porque es que creo que lo...
A ver, soy una esto, hablando de no tienes que entenderlo, sino que respetarlo.
Es que creo que el ejemplo que estás dando me confundió.
Si soy una mujer cisgénero,
¿sí?
Como lo soy, y me hago la transición, entre comillas, porque no me haría una transición química, a hombre trans.
Ok.
Y después digo, quiero volver a ser mujer, pero no la mujer que era, sino que... pasaría de ser hombre trans a mujer trans, porque
sí,
volvería a hacer una transición. ¿No puedo pedir un aumento mamario?
Yo creo que sí, pero pues no somos médicos, no. Entonces yo solo digo lo que yo creo.
Y aparte sería algo muy hipócrita para hacer un aumento mamario.
Pero bueno, el tema, uno de los temas que se habla y que se ha hablado muchas veces en la tertulia es como la generalización de la agresividad de las mujeres trans. Es entonces, todas las mujeres trans son agresivas, yo no puedo sentarme a hablar con las mujeres trans
porque son violentas,
me van a atacar, las mujeres trans no escuchan, las mujeres trans y la comunidad trans, la población quiere borrar a las mujeres porque...
nos quieren quitar el espacio.
El espacio es como, venga, ya lo hemos hablado muchas veces en la tertulia y creo que... tristemente, ayer creo que no se respetó mucho el espacio de tertulia,
uh-huh,
en especial de parte de una de las señoras invitadas, porque era como, este es mi punto de vista, yo merezco ser escuchada y es totalmente respetable, pero venga, deje hablar a las demás. Creo que hubo un momento en el que Florence decía algo, en este caso Aleja o yo queríamos decir algo y creo que en ningún momento tuvimos la oportunidad, porque... siento yo que éramos interrumpidas a cada momento que queríamos decir algo.
Yo quiero decir, y es que yo conté y a mí me interrumpió un total de 6 veces.
Sí, es difícil. Yo creo que se aclara mucho que toda persona es bienvenida a la tertulia, pero creo que hay también que poner unos límites.
Las normas del respeto básico de comunidad.
Exacto.
Y es que quisiera también... fueron 3 temas bases. Del primero fue, y como comenzó todo esto, fue por un proyecto que... un proyecto de investigación que hizo el periódico El Espectador.
Sí.
Acerca de las mujeres trans que decidieron hacerse cambios...
procesos...
procesos físicos, químicos.
Quirúrgicos, químicos.
de estética y que terminaron muy lastimadas porque eran procesos que no debían, como inyectarse en ciertas áreas del cuerpo,
porque
aceite
no
de avión,
aceite
de cocina, de todo eso.
No habían los estudios
y
para
tampoco
eso.
Y tampoco la capacidad económica.
Exacto.
A ti te, si tú vas a inyectarte, no sé, creo que es ahorita biopolímeros, o no sé cómo sea. Bueno, te vas a inyectar, en vez de inyectarte con un médico que te cobre por inyectarte las nalgas, no sé, $1,000,000, a tú ir a la farmacia, comprar una jeringa y comprar un litro de aceite, pues es mucho más barato. Y si a mi fulanita le funcionó, pues a mí, ¿por qué no? Y son mujeres trans que en su gran mayoría murieron jóvenes o de mediana edad, porque
Por esos procedimientos
y por estas varas tan altas de la estética femenina, de lo que se supone que tiene que ser una mujer.
Dios mío.
Entonces,
es que,
hablábamos y siento que hablaban un poco eso como con furia, como en qué momento piensan ellas que una mujer se ve así, en qué momento creen que tienen que hacerse eso para ser como nosotras.
Yo creo que también se dijo mucho en este caso de lo que estás diciendo tú, es como, es que ellas están yendo en contra de lo que las feministas hemos luchado por tanto tiempo, de romper esa idea de feminidad y de feminización a las mujeres.
Y sexualización.
Pero si todavía existen personas que, digamos, no han tenido acceso a conversaciones, a estudios, en donde se habla que el azul es para los niños y que el rosado es para las niñas, y hasta las mismas redes sociales se sigue trabajando, porque ahorita existe mucho trabajo de parte de muchas personas para el amor propio, la autoestima en las redes sociales, pero realmente todavía existe la idea de que una mujer, y es que también salió el tema de que mujer es igual a mamá.
Sí.
De que sí o sí uno como mujer, no lo digo por mí, sino por otras mujeres, tienen como que sí o sí todas las mujeres tienen esa conexión con la maternidad.
Y que es nuestra función directa a la feminidad y lo que nos hace mujeres. Entonces, escuché este comentario y era el siguiente, que la verdad me enfureció bastante. Y es que si una mujer trans no puede llegar a ser mamá, ¿cómo espera que vaya a ser mujer?
Uh-huh.
Entonces, si yo quiero ser mamá, pero si yo, Alejandra, decido no ser madre, entonces no
dejo
soy mujer,
de ser mujer.
Dejo de existir, porque
sí.
No, porque fui en contra de mi naturaleza.
Exactamente, yo creo que ese fue también uno de los comentarios que en mi caso me incomodaron, y es como, ¿cuántas veces no hemos hablado de que mujer no es ser igual a mamá?
Y
hay mujeres,
tantas veces esta frase que se habla mucho y que es bellísima, de Simone de Beauvoir, de que no se es mujer, sino que se llega a serlo.
También es la idea, y tú lo dijiste ayer, hay muchas mujeres trans que desearían ser mamá. Que no se pueda, pero la misma Flores lo dijo, hay opciones de adoptar, hay opciones para llegar a ser mamá, pero entonces se tocaba mucho el tema biológico. Entonces yo no me acuerdo si lo escuché, tal vez, sí, ¿no? De la mujer real, la mujer que sí es mujer porque biológicamente es una mujer.
Y que es la única que puede ser feminista.
Y que es, la única que puede ser feminista. Yo no dije un comentario que se me vino a la cabeza, y es en cuántas marchas yo no he estado y he sentido agresión a las mujeres trans que se encuentran ahí, o hasta hombres que se encuentran ahí, que estaban nomás pasando. Ni siquiera estaban intentando participar en las marchas, porque he tenido amigos y de hecho personas muy cercanas que yo me preguntan, ¿a dónde voy? Yo, no, es que hay una marcha feminista. Ay, no, mejor no voy. Y es como, ¿por qué? Porque terminan tristemente muchas de esas chicas jóvenes agrediendo a los hombres que se acercan a estos espacios. Y no solo a los hombres, sino a las mujeres trans. Y hay que aclarar que hay mujeres feministas que están en contra de las mujeres trans.
Transfóbicas. Feminismos transfóbicos.
Ajá.
Existen.
El punto es de que me sorprendió un poco el volver a hablar de esa idea de que mujer es igual a mamá. Y si tú no eres mamá, tú no eres mujer. Y, digamos, otra cosa que creo que me parecía muy muy difícil y que de hecho intenté hablar, pero no me dejaron. Y fue como, ya, no creo que va a ser un poco difícil. Fue cuando se habló de las personas menstruantes.
Sí.
Sí. Porque vuelve la misma discusión que no sé en cuántas tertulias hemos tenido, de que ahora que se diga que hay personas menstruantes, se va a quitar el lugar o se va a borrar a la mujer.
Van a dejar de existir las mujeres y la palabra mujer.
Exacto. Hay una cosa que aclarar, y es que siempre que se habla de las personas personas menstruantes, se habla de mujer y persona menstruante. ¿Por qué? Porque chicos trans que todavía, que no tomaron, digamos, que la decisión de cómo tomar hormonas y ese tipo de cosas, que va a seguir menstruando.
No binarias.
Exacto, pero no tenemos por qué decir que sigue siendo una mujer si se reconoce como un hombre. Pero siempre es que ahora quieren borrar a las mujeres. De hecho, yo ayer intenté hablar y decir como, no es así, siempre el discurso es mujeres y
ese
personas
sí, no se pudo decir, ese hasta se cambió de tema antes de que pudiésemos nosotras decir nuestra opinión frente a ello.
Exactamente.
En otra cosa que no pudimos dar mucho nuestra opinión, y que lo di un poco, pero no lo suficiente, y es cuando escuchamos esto de, ay no, no se hagan cirugías, no se inyecten, no, pues si quieres ser una mujer trans, pues póngase falda y listo. Entonces, me estás diciendo que ser mujer es utilizar
falda
y maquillaje.
Y ya. Y yo creo que otra cosa es también, de hablaron mucho de la señora María, de la película que se habló de esta mujer trans en Boyacá, que es uno de los ejemplos, pero si nos ponemos a pensar que esto también va ligado al otro tema que salió, es cuántas personas campesinas tienen acceso a una salud.
O sea,
¿cuántas
si ella...
personas realmente pueden decir con todo tipo de seguridad, me voy al hospital, ya vengo?
La señorita María es un claro ejemplo de resiliencia, ¿sí?
Sí.
También es un ejemplo de cómo la sociedad le falla a las personas distintas. Yo lo intenté abordar, pero pues no me dejaron. Y es que la señorita María sufre de epilepsia. La señorita María convulsionó varias veces en el centro del pueblo y no hicieron nada, solamente dejaban que esperara a ver qué pasaba. A veces la llevaban a los centros médicos, pero no le daban nada, no le hacían nada, porque según la gente, ella tenía un demonio dentro y que por eso se comportaba como una mujer, a pesar de que era un hombre. Y pues bueno, esta es la hora en la que yo creo que ella no está, a menos que pues después de todo eso que hizo Caracol, ella reciba salud.
De hecho,
¿salud?
Ella estuvo hace poco, es que sinceramente creo que anoche no hubo la oportunidad de realmente dar opiniones. Ella estaba enfrentando problemas legales porque la pareja que tuvo en un tiempo creo que le quitó la casa, o estaban como en proceso de pelea por la casa. Pero digamos, hablando de este tema de salud, también salió el tema de que ahora sí existen políticas públicas de salud para la población trans que ya pueden ir a hacerse cirugías. Y ahí fue cuando al menos medio pude hablar y decirles como cuántos casos no hay de mujeres trans que se quedan esperando una ambulancia en el Santa Fe. Y terminan muriendo cuando ya la ambulancia, 5 minutos después de que ya murió, llega. No existe un acceso a la salud, que es un derecho básico y que es un privilegio para muchas personas. En este caso, una de las poblaciones más agredidas es la población trans.
Pongamos un ejemplo como Paola Buenrostro.
Ajá.
Ella se murió esperando que llegara una ambulancia o un carro a ayudarle, a pesar de que tenía a su amiga Kenia gritando como loca y a todas las otras mujeres trabajadoras o mujeres prestadoras de actividades sexuales pagas, de servicios sexuales pagos. Nunca pasó nada hasta que se hizo una lucha, un escándalo. Años pasaron para que exista la ley.
Y fue hasta hace poco
este
que
año,
se logró.
¿Qué? Sí. ¿Como unos 3 meses?
Yo creo que sí. En uno de los programas que tuvimos este año nombramos esta ley.
Eso en México. Otra cosa, cuando decíamos, es que ellas no tienen acceso a salud. Ay, disculpa, pero es que ellas ahora pueden ir a hacerse la cirugía que quieran. Bueno, listo, maravilloso. Pero entonces, si a una le daba neumonía, no, ya te puedes poner tetas.
Sí, ya puedes ir a acceder. Y aparte es que creo que también está la idea de que todas las mujeres trans sí o sí quieren hacerse cirugías. Está como esa idea. Y creo que eso fue una de las cosas que explicó muy bien Elizabeth Castillo la vez que tuvimos la tertulia con ella, de las diferencias, porque existen las 3T. O sea, no es como solo una población trans. O sea, esa población, digamos, tiene subgrupos, por decirlo así, que son totalmente diferentes. Bueno. Y no necesariamente las personas que hacen parte de esa población sí o sí quieren hacerse cirugías.
Era travesti, transgénero y...
Ay, yo los tengo escritos.
Y transgresor.
Déjame los busco.
Bueno, la cosa es que la población trans...
Acá está.
Ha sido muy violentada desde siempre y va a pasar y va a seguir pasando. Porque las políticas públicas, puede que estén creándose políticas públicas y apoyos, pero el Estado no hace nada. Y lo poco que hace, hace que sea supremamente difícil de conseguir. Uh-huh.
Los tengo. Ella nos habló de la T transformista, uh-huh, que es esta población que hace, digamos, que el cambio en ropa y en maquillaje de vez en cuando. Están los travestis, que es siempre mantenerse, por decirlo así, del género opuesto, pero solo con la ropa. O sea, siempre
está... No piensan hacerse ningún tipo de cirugía ni cambio estético.
Sí. Y está el transexual, que también es siempre, pero en relación con el cuerpo, y buscan y tienen la necesidad de hacerse la cirugía para adecuar su cuerpo con el género con el que se sienten identificados.
Una transformista o un transformista puede ser una drag queen.
Sí.
Un travesti puede ser una mujer trabajadora sexual que hace sus actividades sexuales pagas, no en todos los casos, y que no planea hacerse ningún tipo de cirugía
o procedimiento médico.
Y están las trans
sexuales,
que sí desean hacerse un procedimiento de cirugía o de cambios estéticos, de reasignación de género, ¿sí? De sexo, perdón.
Sí.
Porque yo sé que hay muchas mujeres travestis que se hacen aumento mamario.
Sí,
pero no planean quitarse el pene.
Digamos que creo que ahí entrarían transexuales porque existe la necesidad de hacer algo con su cuerpo. No necesariamente el cambio de sexo, pero sí necesitan como cambiar su cuerpo. O sea, sentirse...
Modificarlo
okay, para sentirse más cercano, que también es otra cosa que me pareció polémico ayer. Y es que decían que ellas solo hacían el cambio por el deseo sexual.
Ah, sí, porque una mujer trans se vuelve trans es porque tiene...
Porque tiene deseos sexuales, no tiene nada más. Entonces sí creo que es un tema difícil y creo que no nos habíamos dado cuenta del tiempo. Es un tema difícil y creo que con ellas me parece que ha sido un tema que se ha hablado varias veces y siento que en muchos casos, como lo de las personas menstruantes y también puede ser personas gestantes, no han querido escuchar. Creo que lo hemos hablado, no solo Aleja, no solo Hanna, no solo yo, de la explicación de que no se quiere borrar a la mujer, no se quiere eliminar la palabra mujer, pero se quiere hacer un espacio para las personas que no se identifican con una mujer.
Otro que ya también para finalizar, y es que las mujeres trans nunca van a ser mujeres reales y por tanto nunca van a poder ser feministas.
Ay, Dios mío.
Que eso me parece un comentario bastante violento, gravísimo, la verdad. Que yo creo que dejaremos para después.
Sí.
También, no sé si, que yo creo que sí, pero muchas mujeres trans han, que yo sepa, influencers, ¿no? Se autodeclaran feministas.
Sí, también siento yo que hay muchas mujeres trans que deciden no declararse o decir soy mujer feminista, por el mismo riesgo que existe este tipo de comentarios de cómo no puede parir, no es una mujer, entonces por tanto no puede ser feminista. Creo que también existe, y es algo que no se ha hablado, de la agresividad con la que mucha gente recibe a las personas trans en cualquier situación y en cualquier lugar, y en parte por eso muchas veces entiendo su reacción cuando...
De defensa propia.
De defensa, es un mecanismo de defensa todo el tiempo, porque es que no son respetados en ninguna situación y ni siquiera tienen derecho a tienen acceso a los derechos básicos. Entonces sí es un tema complejo, pero sé que con ellas es un poco difícil hablarlo.
Porque están seguras de que nunca van a cambiar de opinión frente a eso, frente a que una mujer trans nunca va a ser una mujer real y nunca va a poder ser feminista.
Exactamente. Aleja, muchas gracias. Nos tenemos que ir. Lo que les dije hace un rato, creo que no nos dimos cuenta del tiempo, en qué momento se nos pasó. ¿Por qué? Sinceramente, yo sí termino un poco disgustada con la conversación de ayer.
Fue una conversación polémica también, debatible y en algunas ocasiones un poco violenta.
Yo creo que, aparte de todo eso, por la imposibilidad de dar tu punto de vista. Creo que eso es algo que muchas mujeres lo han buscado y han trabajado para que nos escuchen y para que nos dejen hablar. Y si entre mujeres no lo hacemos, no sé cómo va a cambiar la cosa.
Muchas gracias, Mariana, por acompañarme en este bonito episodio.
Gracias a ti por acompañarme el día de hoy. Gracias a todas las personas que nos escucharon. No se despeguen porque en unos 5 minutos empieza Rock and Roll Train. Y en la noche, a las 7 de la noche, hoy es viernes y Encuentro lo sabe. Y mañana, Radio Revolqueta.
Nos escuchamos el próximo viernes con el último programa del año.
Chao, chao.
No era diciembre, pero lo parecía. Solo rompía el silencio en la sirena de la policía. Ella lloraba mientras él en el suelo reía, diciéndose adiós, juntaron los dos sus narices frías. Qué ironía, qué inocente juramento, prometerse el cielo estando a las puertas del infierno. Ella lloraba porque no volvería a verlo, y él se reía porque lo mejor para ella era perderlo. Ladrón de profe.